Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de paganos del mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Sanctuary. Es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circle Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicagoland Pagan Pride Day, también en el St. Louis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla.
Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Laura González y estoy muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy. Un tema que se me hace muy importante y un tema del cual hace mucho tiempo que he querido estar grabando y no lo había podido hacer, así es que, bueno, el día de hoy nos vamos a comenzar a hablar de lo que son los rituales. ¿Por qué hacemos rituales? ¿Desde dónde es que empieza el ser humano a hacer rituales? ¿Por qué nos gusta hacer rituales? ¿Por qué no? Y obviamente, dentro de la religión Wicca, ¿cuáles son los rituales más importantes? Y cómo a través de la evolución de la religión, pues también los rituales han ido evolucionando. Me siento muy orgullosa de ser parte de Circle Sanctuary, donde he visto de primera mano la evolución y la transformación de algunos rituales o ritos de paso, y vamos a estar hablando de otras instituciones acá en Estados Unidos, donde hemos visto precisamente que también han evolucionado y han cambiado las formas de celebrar en nuestra religión, la Wicca. Antes que nada, acordarnos que la Wicca es una religión, no es una tradición, como dice por ahí algunas personas, o que dicen que es un estilo de vida. No, es una religión y como tal pues tiene un montón de ritos de paso, tiene muchas celebraciones que se van celebrando, valga la redundancia, pues a través de la vida de la persona que está dentro de esta religión. Pero vamos a empezar por el principio. Pues, ¿qué son los rituales y por qué es que los seres humanos hacemos rituales? Nos dicen por ahí que los rituales son acciones con valor simbólico, tradiciones, recuerdos o memoria histórica. Estas acciones con valor simbólico pueden ser muchísimas y varían dentro de nuestra vida, a veces pues en importancia. Por ejemplo, cuando uno se despierta por la mañana y comienza con su rutina diaria, pues tenemos rituales del diario, tenemos rituales de me levanto en la mañana, voy al baño, me lavo los dientes, me lavo la cara, etcétera, y o me tomo un vaso de agua, si es lo primero que estoy acostumbrado o acostumbrada a hacer en la mañana, o tal vez tender la cama, a lo mejor algunas personas es lo primero que hacen. Y resulta y resalta que nuestra mente está tan acostumbrada a llevar a cabo estos rituales que cuando no los llevamos a cabo, pues sentimos que todo nuestro día está descuadrado o como que algo no está funcionando bien. Y pues algunas personas, yo lo he visto en todos estos años que he dado esta clase en persona, pues la gente me ha comentado, ¿verdad?, que sienten que su día no les rinde o se sienten de malas o sienten que simplemente no es lo mismo si no empiezan su día con sus rituales matutinos. Y bueno, habrá personas que digan, bueno, Laura, pero es que esos no son rituales. Es que sí lo son porque tienen un valor simbólico y si no los llevamos a cabo, sentimos que algo nos está faltando. Entonces, el ser humano desde tiempos inmemoriales, pues ha tenido estas actividades que son rituales y que nos ayudan como seres humanos a concentrarnos, a tener cierta energía o cierto valor simbólico o a poner la mente en el espacio de conectar, de celebrar o de observar algún rito de paso o alguna situación que es simbólica, que es interesante y que queremos festejar. Claro que en la religión, pues estos rituales tienen un contexto obviamente espiritual, simbólico e importante. No es lo mismo el ritual de sentarme a la mesa a comer con mi familia todos los días o, por ejemplo, el domingo por la tarde, que la familia está acostumbrada a comer cierta comida especial para los domingos. Y si un día faltas o no estás, pues no es lo mismo o no te afecta de la misma manera que si haces tu ritual de luna llena o si vas a hacer tu devocional mensual o un rito de paso que es bien importante, por ejemplo, como la bendición del bebé o como una unión de manos. O sea, cada ritual tiene su importancia y tiene su porqué y su momento y su lugar, ¿no? Obviamente. Dentro de la religión, la mayoría de las personas hemos visto, porque es la religión predominante en el mundo, que es la cristiandad y el catolicismo, pues la gran mayoría de las personas hemos visto estos rituales, ya sea en vivo y en directo o en las películas, en las obras de teatro, donde la parte más importante del ritual es la transubstanciación, aquel momento donde estas personas que son de la religión católica, pues llaman al cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo lo integran en la oblea que se va a comer, y luego llaman la sangre de Cristo, que su creencia es que la sangre de Cristo se convierte en ese vino con el que después consagran en su misa. Y es la parte más importante de la misa, ¿no? Es la parte donde pues ellos están celebrando la muerte de su creador o la vida eterna y lo comparten y bueno, es el momento que los une como un colectivo dentro de su religión. ¿Y por qué llamamos o por qué estamos hablando de esta situación en las misas? Pues porque hay momentos cumbre en todos los rituales y obviamente ese es uno de los más conocidos, ¿no? Claro que dentro de la Wicca pues tenemos nosotros nuestros rituales propios de nuestra religión, pero eso para tener un ejemplo y para observar la importancia de tener consistencia, de que siempre el ritual sea hecho de la misma forma, para que precisamente tenga esa conexión con la religión, con la comunidad y obviamente lo que se está buscando, pues lo más importante que es la conexión con la deidad, en el caso de la Wicca, pues la conexión con Dios y diosa o con esa parte de mí que es divina y sagrada o con el espíritu divino, ¿verdad? Hay varios tipos de rituales. Hay algunos que son de veneración. Hay algunos que son de protección y hay algunos que son simplemente conmemoraciones de momentos especiales. Y hay obviamente rituales que uno va creando dentro de su práctica. Por ejemplo, los rituales de veneración. Algunas personas que me siguen en Facebook o en Instagram saben que yo todos los días, primero de mes, mando el mensajito, ¿verdad? No olviden prender su vela, vela del primero de mes, porque hoy es primero de mes y lo hago así jugando para que nos acordemos todas las personas, pues que el primero de mes es el día de prender la vela. ¿Por qué? Porque yo empecé desde hace muchos años con la tradición de prender la vela del primero de mes y eso fue evolucionando en mi devocional mensual de prenderle la vela a un par de deidades con las que trabajo, que son el dios Mercurio y la diosa Fortuna. Y entonces, como tengo varias personas que nos acompañan en el templo o que han comprado las velas o que les gusta el devocional, pues ya me pongo a recordarles ahí en Instagram, ¿verdad? Es el día de prender la vela, no se olviden. Y ese se ha convertido, al menos para mí personalmente, pues en un ritual devocional de veneración mensual que sí o sí se tiene que llevar a cabo. Y no está leído de ningún libro, no lo levanté de ninguna religión ya preestablecida. Esto fue algo que yo aprendí de mi mamá hace muchos años y que como tal, pues lo comparto, ¿no? Pero que ya se convirtió es precisamente en un ritual de tal importancia que si llega el día primero y no prendo mis velas devocionales, pues siento que algo me falta, siento que no está la conexión, siento que no estoy llevando mi veneración de una manera correcta y pues me siento como que algo hice mal, o más bien dicho, algo no hice, y entonces pues hay que estar al pendiente de prender la velita el primero de mes. Y de ahí nació la costumbre de invitar a la gente a hacerlo y pues bueno, ahora ya se convirtió en un ritual colectivo y cibernético, ¿no? Qué simpático, porque ya me han dicho personas de Sudamérica, de Centroamérica y personas aquí en Estados Unidos, pues que nos siguen y que lo van haciendo, así es que es un ritual colectivo que por ahí empezamos. Un ejemplo sencillo que les comparto, obviamente, pero que no es lo mismo a, por ejemplo, los rituales o los ritos de paso que ya están preestablecidos dentro de la religión de la Wicca. Hay rituales de protección también, obviamente, como aquellos en donde se hace la presentación del bebé, o se hace una bendición de una casa, o se hace un hand fasting o un matrimonio, donde estamos pidiendo también protección. Y ejemplos de nosotras, las personas que tenemos una práctica diaria de nuestra devoción, pues donde le pedimos a la diosa que nos proteja, o al dios, o alguna deidad en específico, que nos proteja, que nos dé abundancia, que nos ilumine el camino, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, en el templo acá en Chicago, en la luna llena, cuando hacemos la invocación de la diosa, le estamos diciendo, ¿verdad? Diosa, tú que eres la luna llena en el cielo, que siempre iluminas nuestro camino. Pues ahí estamos pidiendo la protección de que nuestro camino siga iluminado. Claro que cada tradición dentro de la Wicca o cada templo o cada persona en particular, pues va a tener sus propios rituales y sus propias invocaciones. Idealmente cada persona crea sus invocaciones de protección y por lo tanto pues se van haciendo sus rituales, ¿no? Repetimos que un ritual simplemente es un acto repetitivo que tiene un valor simbólico y que cada persona se lo da, o que colectivos como la Wicca u otras religiones pues tienen sus propios rituales de los que van tomando poco a poco esa fuerza de la repetición, del simbolismo, de la memoria colectiva, de la tradición, y se van haciendo pues unos rituales súper importantes dentro de nuestra religión. Y obviamente pues momentos especiales, ¿qué más momento especial podemos hablar sino del cumpleaños? Y sí o sí, a menos que hayas crecido en un hogar donde por la religión que se practicaba no te festejaban el cumpleaños, pues la mayoría de todas las personas que estamos de habla hispana, los paganos del mundo, pues hemos tenido un festejo de cumpleaños donde tenemos la torta o pastel y tenemos las velitas y está el clásico que lo apague, que apague las velas, que lo sople el pastel. En México nos dicen, ¿verdad? Que lo parta, que lo muerda, que comparta, etcétera. Acá en Estados Unidos el famoso Happy Birthday y pues ahí está el ritual de conmemoración del cumpleaños, que pues no es el único, obviamente hay otros rituales que son parte de conmemoración de momentos especiales de los cuales vamos a hablar más adelante. Voy a hacer aquí una pausa porque quiero compartir con ustedes algo muy importante. Este programa está siendo parte del festejo del PSG, The Pagan Spirit Gathering, del festejo de Circle Sanctuary. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte del festejo y de que Paganos del Mundo sea parte del festejo en línea del Virtual PSG. ¿Por qué se hizo un PSG virtual? Pues obviamente por el COVID-19, por el coronavirus. Y esto nos ha dado la oportunidad, la única oportunidad de participar tanto en inglés como en español, uniendo a la comunidad internacional que somos los paganos del mundo. Así es que aquí estamos con mucho orgullo en Paganos del Mundo, compartiendo con ustedes y siendo parte de este festejo de PSG. ¿Por qué les estoy hablando de PSG? Pues porque precisamente en PSG, que es la Pagan Spirit Gathering, es donde se festejan bastantes de estos rituales dentro de la Wicca, dentro de las tradiciones del neopaganismo, y fue la inspiración de hacer este programa. Así es que bueno, cuando volvamos del corte, vamos a comenzar a hablar precisamente de aquellos ritos de paso o aquellas celebraciones que se hacen en PSG. Así es que no se despeguen, por favor. Volvemos con más aquí en Paganos del Mundo. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta una vez más en esto que se llama Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y el día de hoy vamos a estar hablando de rituales. Y antes de la pausa, les comentaba yo acerca del Pagan Spirit Gathering. Para aquellas personas que no conocen qué es Pagan Spirit Gathering, la traducción sería más o menos como decir la juntada del espíritu pagano o la congregación del espíritu pagano, pero suena muy raro cuando lo traduces, así es que bueno, vamos a usar el anglicismo, el PSG o PSG, PSG, sí, G de gato, PSG, PSG, suena mucho más fácil en inglés. Y PSG es una celebración que tiene ya muchísimos años de llevarse a cabo. Este hubiera sido el 40 aniversario de PSG si se hubiera juntado la gente en persona. Así es que, bueno, es casualmente, pues queda siendo el primero virtual, el primero online, pero el año que viene es cuando festejarán su 40 aniversario. Y PSG es un literal pueblo pagano. Nos decía Selena Fox en muchas de las ocasiones que la hemos entrevistado para PSG, para Lunes Lunáticos, nos contaba que precisamente PSG nace de la necesidad, de la utopía de crear un pueblo pagano, de crear una comunidad donde todas las personas practican una espiritualidad que es simbólicamente similar. Si no necesariamente la misma, pero sí muy similar. Y obviamente como toda comunidad que tiene esa espiritualidad o esas creencias en común, pues tiene que sí o sí haber muchas ocasiones de festejo. Perdón, tuve que tomar un poquito de agua porque se me seca la boca de estar hablando tanto. Bueno, pues ¿cuáles son estos festejos? ¿O cuáles vienen siendo estos ritos de paso de los que nos habla Selena Fox, de lo que nos hablan en esta comunidad que es PSG? Y no nada más en PSG, obviamente dentro de la Wicca, pues se festejan comúnmente estas celebraciones. Las vamos a enumerar primero y luego vamos a ir hablando de cada una poco a poco. Está obviamente primero el nacimiento, ¿verdad? El Wiccanin, o la bendición del bebé, de una personita que llega al mundo, que ese sería nuestro primer rito de paso. Después, cuando llegamos a la pubertad, es el momento de la espemarquía y de la menarquía, o el festejo de la pubertad, de la adolescencia, por así decirlo. Después están los rituales que se hacen para festejar al hombre y a la mujer en una edad ya, digamos, adulta, pero no de adultos mayores, sino una adultez joven, digamos. Y obviamente después vendría siendo el hand fasting o la unión de manos, a lo que mucha gente llama la boda Wiccan. Y peculiarmente en nuestra religión, las bodas no son para siempre. Se llega uno al matrimonio con la idea de hasta que dure lo que dure. Así es que hay una segunda celebración, hay un segundo ritual que se llama hand parting o la separación de manos. O en un momento dado, el divorcio. Y bueno, habrá personas que dirán, qué gente tan rara, ¿cómo van a tener un ritual para eso? Pues precisamente porque se cree en la energía. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más a fondo de ello. Y después llega un festejo para las personas ya de edad adulta, las personas sabias, con lo que sería el croning para la mujer y el saging para el hombre, que son precisamente los festejos de sabiduría de la edad adulta. Y también tenemos, obviamente, pues los servicios funerarios, ¿no? El festejo de aquello que la gente llama el pasar a mejor vida o el pasar a las tierras del eterno verano. Y también dentro de la Wicca obviamente tenemos festejos o celebraciones dependiendo de cada tradición, dependiendo de cada grupo de estudio o de cada templo, Pues está la dedicación, la iniciación, que serían el primero y el segundo grado, y después el tercer grado, o cuando ya te haces bruja, te dan el título de bruja, y el siguiente grado, que sería el ser sacerdote o sacerdotisa. Y estos son más o menos a grandes rasgos los que son los más comunes, ¿no? Los rituales más comunes que se festejan dentro de la Wicca. La gran mayoría de los rituales llevan una estructura y casi todos llevan el mismo orden. Así es que lo que voy a darles a continuación, pues sería más o menos un blueprint, sería más o menos como una guía de lo que comúnmente se hace en un ritual. Y obviamente estos cambian o varían de tradición a tradición, pero normalmente pues van más o menos así como les voy a decir. Comenzamos con prepararnos a nosotros mismos. En muchas tradiciones se hace un momento para calmar la mente, calmar el cuerpo, y se hace un ejercicio de centrado y asentado. Puede ser a través de una meditación, a través de tener el sonido de un gong, o una meditación guiada, o un poco de música, o hacer ejercicios de respiración, etc. Obviamente, algunas personas tienen la oportunidad de hacer un baño ritual, que normalmente sería lo más recomendable, pero en grupos de estudio o en congregaciones, pues es un poquito difícil, ¿verdad?, que tengamos un baño comunal dentro del templo donde todas las personas se van a asear juntas. Así es que, bueno, pues por ahí, por mucho que queramos tener la religión, seguir las costumbres de las antiguas religiones, pues no tenemos la oportunidad de tener el baño comunal. Así es que idealmente pues las personas se han bañado, se han aseado antes de, y a sustitución de ese baño o de esa limpieza física, pues tenemos esos ejercicios de centrado y asentado, ejercicios de meditación, de respiración, para precisamente comenzar nuestro ritual. Después hacemos la limpieza energética de nosotros mismos o del espacio. Claro que esto igualmente de tradición en tradición cambia dentro de cada templo, pues va cambiando. Por ejemplo, en el templo de la Fraternidad de la Diosa, el Templo Fortuna, acá en Chicago, pues lo que hacemos es que limpiamos con la escoba alrededor del altar y limpiamos el espacio invocando la limpieza a través del aire, del fuego, del agua y de la tierra. Así es que es muy importante limpiar el espacio. Algunas personas nos dicen que cuando se hacen rituales al aire libre, no es necesario que haya tanta limpieza del espacio porque ahí están ya presentes los elementos. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la limpieza del espacio? Pues por una razón muy simple, muy sencilla y muy lógica, que a lo mejor no la sabías y ahorita que yo te la cuente vas a decir, pues claro, tiene sentido. Nuestros edificios, nuestros espacios donde las personas que practicamos Wicca o religiones del paganismo o neopaganismo, no son iglesias, no son espacios consagrados, no son espacios que se dediquen únicamente a la celebración de nuestros ritos de paso o de nuestros ritos devocionales o de nuestros ritos de protección o rituales lunares o solares o festejos, aniversarios, etcétera. Son normalmente espacios de uso común donde se llevan a cabo otras actividades y entonces la creencia es que al crear el círculo, que al crear el espacio, estamos precisamente levantando el templo y creando un espacio sagrado. Y por eso es muy importante que tengamos la limpieza elemental del espacio. Después, obviamente, pues hay que crear el círculo. Y hay diferentes maneras de crear el círculo dependiendo de cada tradición y de cada escuela o centro de estudio. pues es que se va creando el círculo. En algunas tradiciones lo hace el sacerdote o la sacerdotisa, y en otras tradiciones pues se hace en colectivo. A mí me ha tocado más estar en espacios dentro de mi práctica acá en Estados Unidos donde se hace en colectivo la creación del círculo. Una vez que se crea el círculo, obviamente pues se llama a los elementos, se llama a los cuatro puntos cardinales, a los cuatro elementos, a las torres, a las atalayas o a los titanes, o a, depende de cada tradición, cómo van llamando a los cuatro elementos o cómo van llamando a los cuatro puntos cardinales, para que estén ahí presentes, nos ayuden dentro del ritual y obviamente pues nos ayuden a mantener el círculo, ¿verdad? Y de manera inmediatamente después, pues se llama a la deidad, Dios, diosa, espíritu divino, a la creación o a la fuente o a la creadora o el creador, al señor y la señora, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada tradición, obviamente, pues es como vas a llamar a la deidad. En, por ejemplo, los rituales diánicos, pues llamamos únicamente, o algunas diánicas llaman únicamente a la diosa, porque se sabe que al llamar a la diosa ya estamos llamando a el todo de la divinidad, pero pues eso depende de tradición en tradición. En ese momento es cuando vamos a hablar de la intención del ritual. Y obviamente, si este es un ritual devocional, ya sea lunar o solar, ya sea que estemos festejando en la luna llena o la luna nueva o alguna otra de las fases de la luna, o si estamos festejando alguna de las fiestas solares, Imbolc, Lammas, Samhain, o cualquiera de las fiestas de la rueda del año, pues en ese momento es cuando vamos a hablar de la intención de nuestro ritual. Por cierto, que si no te has familiarizado con la rueda del año, hay un podcast por ahí de Paganos del Mundo hecho por su servidora Laura González, donde hablamos de una introducción a la rueda del año. Y si no, pues esténse muy pendientes porque también Carolina Amor nos va a ir regalando poco a poco en el mes de junio, me parece que ya nos regaló uno de los solsticios, y en agosto nos irá comenzando, nos va a hablar más a profundidad acerca de los festejos de la Rueda del Año. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe en este momento, que son los rituales, pues en ese momento es cuando se hace la anotación de para qué se está haciendo el ritual, cuál es la intención del ritual en el día de hoy, etcétera. Y luego pues se levanta la energía y se envía esa energía al universo. Obviamente cuando son festejos, por ejemplo, como un Wiccanin, pues la energía es ya en sí el colectivo, es más una ceremonia de concentración que una celebración de una luna llena, por ejemplo. Son diferentes tipos de rituales, pero todos ellos pues llevan su intención única dentro del ritual. Y la mayoría de las tradiciones, después de levantar la energía, pues ya hacen lo que es la consagración del panecito y el aguamiel, cakes and ale, decimos acá en inglés, o el comer y beber. ¿Por qué es muy importante el acto de comer y beber? ¿A qué les recuerda? ¿No les recuerda por ahí a aquello que hablábamos al principio de la transubstanciación? Pues fíjense que dentro de la Wicca se cree que en ese momento, cuando soltamos la energía, nuestra energía está muy elevada. Estamos en conexión más con nuestra parte divina, con nuestra parte mágica, que con nuestra parte mundana humana. Y tenemos que volver a nuestro cuerpo, tenemos que volver a sentarnos. Y la manera más fácil de consagrarnos a nosotros mismos, de volvernos a llamar hacia nuestro cuerpo físico, pues es a través del alimento, es a través de comer y beber. Y por eso es uno de los momentos tan importantes dentro de los rituales. Y en la mayoría de las tradiciones es ahí donde se hace una ofrenda de comida y de bebida hacia las deidades. Y en muchas tradiciones, pues se come en comunidad y se bebe en comunidad. Por cierto, que hay unos rituales muy hermosos que hace aquí la Fellowship of the Phoenix o la Hermandad del Phoenix, donde se alimenta la gente una a otra. Eso es algo muy bonito. Estamos hablando, obviamente, de los tiempos antes de COVID, antes del coronavirus, donde las personas es tan lindo, caminan con charolitas con fruta y se dan unos a otros la fruta en la boca y se dicen que nunca tengas hambre, que nunca tengas sed. Me parece una de las tradiciones más bonitas que he visto, o uno de los rituales más bonitos que he visto, por cierto. Eso de cuidarnos los unos a los otros y darnos de comer y de beber, un acto tan lindo. Pero bueno, después les decía yo, en ese momento se hacen las ofrendas a los dioses. Normalmente esto a cargo de la sacerdotisa o del sacerdote o de ambos. Y ya después pues comienza la deconstrucción del ritual. Así es que damos gracias al Espíritu Divino, la fuente, Dios, diosa. Damos gracias a los elementos. Y en ese momento se declara la apertura del círculo y se declara el final del ritual, donde decimos aquellas palabritas de feliz encuentro y feliz partida. Sí me acordé, querida Citlali, tú que me recordaste cómo va esa declaración del final del ritual, que bueno, como todo mi trabajo ha sido casi en inglés, se me olvida mucho. Y obviamente en inglés, pues es el Merry Meet, Merry Part, Merry We Meet Again. Y pues hasta ahí más o menos la estructura de un ritual. Claro que yo en este programa se los estoy dando casi casi a la velocidad de la luz y de una manera muy general. Y cada ritual, cada rito de paso, cada celebración varía de una tradición a otra. Qué elementos van en el altar varía de una tradición a otra y dependiendo del festejo que va a ser, pues obviamente es muy específico, como les decía yo antes, no es lo mismo tener un rito devocional de luna llena que tener, por ejemplo, una celebración de espemarquía o menarquía para las personas que ya están en edad de pubertad, ya sea para las personas que tienen pene o las personas que tienen vagina, así es que es diferente. Vamos a hablar un poquito así, igual a grandes rasgos y muy de manera muy generalizada, por ejemplo, de cada uno de los rituales y cuál es la intención dentro de ellos. Obviamente, dentro de la rueda del año están los festejos de las fiestas solares. Son 8 fiestas solares, como ya lo habíamos dicho hace un momento. Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lammas, Mabón y Samhain. Cada rito, cada fiesta solar tiene su importancia, tiene su historia, tiene su mitología y se va a festejar cada una de ellas, pues se va a observar de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy que estamos festejando el solsticio de verano en el norte y el solsticio de invierno en el sur, pues cada rito o cada festejo va a ser muy diferente, ¿verdad? Aunque ambos son solares y en ambos esté muy presente el fuego, pues cada ritual es diferente. Acá estamos festejando la venida del sol, que empiezan los días más largos, que empieza la iluminación, y en el sur, pues están festejando, perdón, que empiezan los días más cortos en el solsticio de verano en el norte, y que empiezan los días más largos en el solsticio de invierno en el sur. Paradójicamente se percibe como si fuera algo distinto, pero bueno, ese es tema para otro programa que precisamente ya lo explicó o lo explicará en estos días nuestra querida Caro Amor. ¿Saben qué? Para no mentirles, voy a ver en mis notas cuándo va a ser ese programa de los solsticios, porque, pues fue la semana pasada precisamente. La semana pasada nos compartió Carolina Amor un programa de solsticios, precisamente donde habla del solsticio de verano y solsticio de invierno. Así es que échate un clavado a los archivos de Paganos del Mundo y ahí encontrarás las explicaciones de la mano de Caro Amor. Bueno, pues vámonos con los festejos o los ritos de paso, los rituales de paso del ser humano dentro de la Wicca. Comenzamos pues con la bendición del bebé o el Wiccaning, que es, pues ahí está, casi casi se explica solo, es la llegada de un ser a la tierra y es precisamente el ritual de presentación a la comunidad y de protección y de bendición a este ser humano pequeñín que no ha elegido ser parte de la Wicca. Y hay una controversia, hay diferentes escuelas de pensamiento y como siempre ya saben que yo, a mí me gusta hablarles de todas las escuelas de pensamiento que hay. Y entonces hay personas que dicen, no, sí o sí, cuando te hacen tu Wiccaning, ya eres Wiccan, naciste dentro de una casa Wiccan, tus padres son Wiccan, decidieron llevarte a esta religión y el ser parte del Wiccaning ya te hace una persona Wiccan. Y hay otra escuela de pensamiento donde dice, no, 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 esto es única, simple y llanamente la presentación del bebé para que los dioses lo protejan, Lola le protejan. Y esto no quiere decir que el bebé va a crecer toda su vida a ser Wiccan, porque las personas que practicamos la Wicca no hacemos el proselitismo y no obligamos a nadie a que sea de una religión o no. ¿Cómo lo vas a observar tú dentro de tu práctica? Pues eso es algo muy personal y yo no tendría nunca la audacia de decir cómo practiques tu Wiccaning y mucho menos qué hagas con tus criaturas, ¿no? Con tus bebés. Pero pues por ahí yo les cuento que esas son las dos diferentes escuelas de pensamiento. Y la intención de este ritual, nuevamente, es dar la bienvenida al bebé, es presentarlo ante los dioses, es presentarlo ante la sociedad, es pedirle a la sociedad que nos ayuden a cuidar de este bebé, que nos ayuden a criar al bebé. Y siendo religiones paganas y neopaganas, pues es un recuerdo de aquellas tradiciones antiguas donde las culturas criaban y cuidaban a todos los hijos de toda la comunidad. Hay un dicho en inglés que dice, It takes a village, quiere decir, It takes a village to raise a child. Se ocupa de toda la villa o de toda la comunidad para cuidar a un bebé que crezca. Y pues es una reminiscencia, una de las más bonitas reminiscencias de los tiempos del paganismo antiguo, que es la idea de que toda la villa o toda la comunidad va a cuidar de este nuevo miembro de la comunidad. Y por lo tanto, pues se le presenta, ¿no? Dentro de esta. Es un ritual muy bonito. Se le hace su bendición con aceitito y se le da la bienvenida y se le da a veces un nombre mágico. Ya a mí me ha tocado mucho aquí en la comunidad de Circo Sanctuary ver varias de estas celebraciones y ya los padres Wiccan o paganos pues les dan al bebé el nombre ya mágico, ¿no? Desde que nace ya le dan su nombre mágico y ese va a ser su nombre civil con el que se le va a conocer. Algo muy bonito, ¿no? Después vienen los ritos de la pubertad, ¿verdad? Estos a mí se me hacen unos de los más importantes dentro de la tradición Wiccan. ¿Por qué? Aquí les voy a abrir una ventanita a algo un poco mórbido y bastante incómodo que pasa en nuestros países de Latinoamérica. El rito de paso para las personas que sangran se dice que es, bueno, ya es una persona adultita, ya se tiene que cuidar más, e incluso usan la frase, pues ya es mujercita, y ojo, no todas las personas que sangran son mujeres, pero ese es otro tema. Y entonces decimos, ya es mujercita y ahora ya se tiene que cuidar más y se tiene que alejar más y hay que prácticamente esconderlas, ¿no? A las personas que sangran. Pero a las personas que tienen pene, se les lleva desafortunadamente a esta iniciación de un sexo forzado, de algo que es sumamente morboso y desagradable, donde decimos o dicen, no, es que ya es hombrecito y pues tiene que tener sexo. Y ahí viene la doble moral y ahí vienen los doble estándares desde el patriarcado y desde situaciones muy tóxicas y muy nefastas del patriarcado, donde a la persona que tiene pene sí o sí casi se le obliga a que tenga relaciones sexuales muy joven, normalmente con una persona que es una sexoservidora, y la gran mayoría de las veces los niños, porque son unos jóvenes, todavía muy jóvenes, ni siquiera saben qué onda, ¿no? Y es prácticamente pues una violación a su cuerpo y a su intimidad. ¡Qué horror! ¡Qué fea práctica! La vemos muy naturalizada en toda Latinoamérica y por eso para mí dentro de la Wicca se me hace tan importante, tan básica, tan relevante la práctica del festejo de la pubertad, pero respetando el cuerpo sagrado de las personas, tanto de las personas que sangran, que comienzan su menarquía, como las personas que empiezan su espermaquía. Así es que es uno de los rituales más bonitos y yo espero que las personas que practican Wicca en todo el mundo o paganismo, pues volvamos a esa práctica de festejar. Sí, ya estás en la pubertad, sí, ya estás creciendo, pero respetándoles su cuerpo y su intimidad. Bueno, pues vámonos más adelante con ahora ya el festejo para las personas pues de más edad, ¿verdad? Aquellas personas que ya son padres o madres de familia y que festejan en plenitud el ser una persona que sangra, una persona con pene. Lo voy a decir de manera tradicional, ser hombre o mujer. Y entonces son el ritual de paso para las mujeres y el ritual de paso para los hombres. Ya sabemos que no todos los hombres tienen pene, no todas las mujeres tienen vagina. Ese es otro tema para otro programa. Pero se me hace que hay que hacer un Paganos del Mundo de diversidad sexual en español. Por ahí lo empezaré a cocinar. Pero bueno, estamos hablando del ritual de hombres y mujeres, ¿verdad? Y pues se festeja simplemente el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer. Son rituales muy hermosos donde normalmente pues nos festejamos los unos a los otros en una edad ya adulta. Y después hablaríamos del hand fasting o la unión de manos. Y les hablaba yo del hand fasting y del hand parting. ¿Por qué estas personas que son Wiccan tienen estos festejos tan extraños, donde festejan la unión y luego van a festejar el divorcio? ¿Cómo es esto que se están casando pensando que se van a divorciar? No va por ahí la cosa. De lo que se trata es, se hace el compromiso de la unión de manos por un año, un día. Así como se hace el compromiso del estudio, de la dedicación, de la iniciación, del tercer grado y del sacerdocio, así se hace el compromiso de la unión de manos. Y nos decimos con toda la honestidad del mundo y con toda la libertad de ser Wiccan, yo me comprometo a ser tu pareja por un año, un día, te voy a amar, te voy a venerar, voy a estar contigo, te voy a acompañar, no te voy a completar porque no te hace falta nada, pero te voy a acompañar en este camino y vamos a tener el compromiso por un año, un día. Y entonces es muy bonito porque muchas personas dentro de la Wicca festejan su unión de manos cada año, vuelven a reiterar su compromiso. Qué bonito, ¿no? Y qué honesto el decir, oye, ha pasado un año y te sigo amando y sigo queriendo que seas mi pareja. Claro que algunas personas pensarán que no es práctico o que se gasta mucho dinero. Pues no es necesario. En las religiones de la tierra no es necesario hacer estas fiestas rimbombantes e invitar a todo el pueblo. O puedes invitar a todo el pueblo y cada quien traiga algo de comer y así comemos todos. Acuérdense que las tradiciones, las religiones paganas y el neopaganismo trata de emular un reconstruccionismo pagano de la antigüedad donde todo se hacía en comunidad. Y es el poder con y no el poder sobre. No hay jerarquía, no hay patriarcado, idealmente no habría patriarcado y capitalismo. Así es que pues sí o sí se podría hacer, ¿eh? Y al final del día no necesitas más que a tu pareja para festejar cada año y decir, sí, quiero continuar viviendo mi vida al lado tuyo y sí me comprometo a estar a tu lado otro año. Luego entonces está la opción del hand parting o la separación de manos, donde después de un año o 10 o 20 o vete a saber cuántos, le digas a tu pareja, ¿sabes qué? Ahorita no, joven, ya no quiero compartir mi vida contigo, vayamos en paz, vayamos separándonos con el mismo amor, con la misma confianza, con el mismo deseo de unir nuestro camino. Ahora deseamos separarlo y se me hace, a mí en lo personal, de manera psicológica, se me hace tan sano decir, así como entramos a esta unión de común acuerdo, a este compromiso o a este contrato social, entramos juntos de común acuerdo, ahora de común acuerdo vamos a disolver ese contrato social. Vamos a disolver ese compromiso y, ¿por qué no? Vamos a invitar a algunas de las personas de nuestra comunidad para que nos acompañen en la separación, porque estamos tan acostumbrados a estos tiempos modernos, que es que civilizados, supuestamente civilizados, lo dije muy mexicano, yo que es que supuestamente somos muy civilizados y se separa la pareja y casi todas las amistades de la pareja terminan siendo como los niños, ¿no? Híjole, ¿con quién te vas a ir? ¿Con mamá o con papá? ¿O con quién te vas a ir? ¿Con fulanita o fulanita o con fulano o con fulano? Y entonces termina la pareja, termina separada y aparte sin amistades, porque pues tenemos esta idea tonta de una lealtad ciega que pues no nos sirve a nadie. Volvemos a aquello de la comunidad y del círculo, poder en comunidad, no poder sobre los unos a los otros. Así es que sí me ha tocado ser testigo de separaciones de mano y obviamente me ha tocado también bastantes veces oficiar con mucho gusto y con mucho placer las uniones de mano. Son unas de las ceremonias más bonitas que yo he visto. Y después viene la ceremonia de la edad adulta, la ceremonia donde reconocemos la sabiduría de la anciana y el anciano, lo que sería el crowning y el sageing. Algunas personas dicen que es en el tiempo de la, ay, ¿cómo se dice cuando deja de menstruar la persona? Se me acaba de olvidar. Menopausia. Que para las personas que sangran es en el momento de la menopausia y para los varones, pues por ahí más o menos a la edad de los 50 o 60, o para las personas con pene. Yo creo que es una elección personal. Me ha tocado estar en talleres y en clases de ancianas donde ellas dicen que la idea es que ya no estés haciendo el papel de madre o de padre o de cuidador de alguien. Cuando ya no cuidas a nadie, cuando ya pasaste de esa etapa o de ese arquetipo de la madre y estás decidida a ser como el arquetipo de la anciana. Por ejemplo, yo, Laura González, que nunca he parido hijos ni voy a parir hijos, estoy o estaría en un momento dado en el arquetipo de la madre. Sin embargo, yo no cuido de nadie, yo no cuido de hijos. Y entonces diría la gente, bueno, pues ya te toca pasar al arquetipo de la anciana. Oye, espérame, ¿no? Todavía no me siento ni tan sabia, ni en la edad, ni siento que he dejado de parir creaciones. Aquí estás acompañándome en este parto de un audio de rituales. Así es que, bueno, tengo todavía muchas ganas de crear y esa es la otra parte de, el arquetipo de pasar de la madre a la anciana. Cuando ya la persona no quiere crear, quiere nada más vivir su vida sin preocupaciones, al estilo Hakuna Matata, sin problemas, sin preocupaciones, sin responsabilidades y cargando y compartiendo, si desean o no, toda la sabiduría que les han dado los años. Entonces, no tiene que ver específicamente si pariste o no, o si eres padre o madre, o progenitor, pero tiene más que ver con tu actitud mental y espiritual, si ya sientes que llegaste a ese momento de la sabiduría. Y normalmente la persona elige, ya me siento en edad de Crone, ya me siento en edad de Sage, y ahora sí, comunidad, vengan y festéjenme mi rito de paso de la ancianidad. Así es que es algo muy, muy bonito. Y ya después, pues obviamente, al morir, pues vienen los ritos funerarios. Así como festejamos que un ser humano llega a la vida, llega a la tierra, llega a ser parte de la comunidad, de la misma forma festejamos, celebramos y conmemoramos su vida y su transición hacia la muerte. Y obviamente es uno de los ritos más importantes. Si ustedes me conocen, saben cuánto amo Día de Muertos y Samhain. Así es que para mí, pues creo que ese momento de la transición es uno de los más importantes. Psicológicamente es uno de los más sanos. Antropológicamente es uno de los más antiguos. Y se cree que interespecie, se conoce de otras especies de animales no humanos que tienen ritos funerarios. Hace poquitito estaba yo viendo un documental donde un grupo de elefantes se encuentran los huesos de un elefanta que murió y ya están los huesos pues casi petrificados. Y con sus trompitas los elefantes tocan los huesos y se detiene ahí todo el grupo de elefantes y están haciendo, pues si pudiéramos saber lo que los elefantes están pensando, pero literalmente parece un ritual funerario, donde todos los elefantes, desde los más bebés hasta los más grandes, con su trompa están tocando los huesos de aquella ancestra muerta. Así es que es uno de los, hasta me emociono, se me pone la carne de gallina, porque es uno de los rituales más importantes para la psique del ser humano, conmemorar la vida de alguien que ya no está en este plano. Muy, muy bonito, y obviamente pues cada persona, cada tradición y cada círculo wiccan o pagano pues tendrá su manera de festejar. Y ya por último, pues hablarles de estos rituales dentro de la Wicca, dentro de la formación Wicca, para aquellas personas que quieren ser sacerdotisas o sacerdotes, pues están obviamente los cuatro ritos de paso que se llevan a cabo al un año, un día, dentro de la tradición Wiccan, que sería obviamente, para empezar, pues tu dedicación, donde tú decides, lo explicaba yo de manera simple, empiezas a coquetear con las deidades, ¿no? Empiezas a coquetear con Dios y Diosa y decides decir, hey, me voy a dedicar a ti, te voy a cortejar, te voy a hacer el amor, te voy a hacer la ronda, a ver si nos aceptamos, ¿verdad? Y ese es un trabajo de un año, un día, y se hace obviamente, pues, el ritual de dedicación al comienzo de ese año. Pasando el año, se hace la ceremonia de la iniciación. Aquí la explicación simple o un poco humorosa sería que después de cortejar a las deidades por un año, las deidades te aceptan, te dan el sí, te dicen, órale, vamos a salir, vamos a estar juntos, me gustó tu cortejo y te acepto dentro de mi veneración. Y se hace otro ritual ya de iniciación y es un paso más hacia un grado más de preparación. El tercer grado, pues depende o varía de tradición en tradición, pero generalmente en la Wicca se dice es cuando ya te haces oficialmente bruja, ¿no? Entre comillas, ahora sí ya eres bruja o brujo o bruje, como quieran. Ya entraste a tu tercer año de trabajo y aquí pues se trata de hacer el trabajo. Me decía Shauna Aura Knight, hace muchos años que bruja o brujo es prácticamente un título de trabajo, ¿no? Es una devoción a la comunidad, es ser la mujer o el hombre sabio y él es estar dando servicio a tu comunidad. Y entonces idealmente en ese año pues es cuando la persona experimenta la rueda del año y a través de ella le va dando servicio a la comunidad. Y ya el siguiente año, pues obviamente empieza con su preparación para ser sacerdote o sacerdotisa. Y con esto nos vamos a ir a una pausa, pero no crean por ningún motivo que esos son todos los rituales. Hay más, y vamos a hablar no solamente de más rituales, sino de la evolución de estos. Así es que no se despeguen porque esto sigue súper interesante. Así es que continuamos con más aquí en Paganos del Mundo. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y el día de hoy estamos hablando de rituales y precisamente de algo que para mí es muy importante y que lo quiero mencionar. Hubiera estado muy bueno que lo mencionara al principio del programa, pero no iba a encajar con la cronología de lo que estamos hablando. De repente me atoro mucho cuando hablo de la gente que tiene pene, la gente que tiene vagina, los hombres que no todos los hombres tienen pene, las mujeres que no todas las mujeres sangran. Y bueno, habrá muchas personas que no quieran hablar de eso o que el tema les incomode, pero precisamente pues es porque el mundo de nuestros padres y el mundo de nosotros, de las personas que tenemos 40 y cambio, pues ya no es el mismo que el mundo de las personas que tienen 30 o 20 o 15 años. El género binario ya no existe. O sigue existiendo, pero con un gran número de variantes en el medio. No únicamente existimos hombres y mujeres. Hay personas que son personas no sexo o intersexo o personas queer o personas transexuales y el mundo evoluciona y con él evoluciona sí o sí la religión Wicca. Idealmente todas las religiones, deberían evolucionar con la sociedad. Desafortunadamente, uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo es que aquellas religiones predominantes, opresivas, pues no han evolucionado. Sin embargo, dentro del paganismo y de la Wicca, sí o sí habemos muchas personas que estamos evolucionando junto con el mundo, junto con la sociedad, y que como sacerdotes, sacerdotisas, maestros, maestras, chamanes, líderes de opinión, comunicadores, pues estamos en una constante evolución y en una constante lucha, pero no es una lucha mala o fea, es una lucha de, es un reto, ¿no? Traer un idioma incluyente, un idioma de diversidad y de pluralidad. Y entonces, por cierto, nuevamente agradecer a Circle Sanctuary, a CSMP, por hacer este programa parte del festejo en línea de PSG, porque precisamente voy a comenzar hablándoles de PSG, porque fue en Circle Sanctuary y en PSG donde yo comencé a ver de primera mano las evoluciones de estos rituales. No porque algo se ha hecho de la misma forma por muchos años, quiere decir que se tiene que seguir haciendo de esa forma. Como servidores que somos los sacerdotes, los ministros, las sacerdotisas, servimos al deseo del pueblo, al deseo de la comunidad. Y entonces la comunidad ha hablado y ha dicho, cuando tú haces un ritual de pubertad para niños o para niñas, pues hay personas que no se sienten, para jóvenes, ¿no? Hay personas que no se sienten relacionadas con un sexo o con el otro, y entonces se van creando o se han ido creando dentro de PSG, dentro del Circo Santuario, se han ido creando rituales para dar cabida a todos los géneros. Y entonces tenemos que hay ritual para hombres, ritual para mujeres y rituales para todos los géneros, donde todos los géneros son incluidos y no nada más estamos hablando de rituales para hombres o de rituales para mujer. Y hay uno que a mí me sigue llenando de orgullo y de gusto porque me tocó casi, casi ser testigo. Es ser testigo a la distancia, pero lo vi cuando se estaba preparando, que ha sido un ritual para una persona sabia cuando llega a la edad de la anciana o del anciano, que esta persona vivió toda su vida como varón y ya a una edad adulta hace su transición a ser mujer y como tal le hubiese tocado su ritual de crowning, ¿verdad? Su ritual de anciana. Sin embargo, ella decidió que no quería honrar únicamente su vida a través de su transición, sino que ella quería honrar su vida como un ser no binario y reconocer su trayectoria como varón y luego su trayectoria como mujer. Y entonces se creó un tercer ritual para este tipo de personas transgénero, al cual en inglés le han puesto señoring. En español, mal traducido, sería la señoría. Y es uno de los rituales más lindos porque, perdón, para mí pues es un acto de amor y es un acto de, no solo de tolerancia o de aceptación, sino de necesidad de reconocer a la comunidad toda, a la comunidad completa. Y entonces, pues aquí en Circle Sanctuary y particularmente en PSG, que es donde se celebran muchos de estos ritos de paso, pues es donde hemos visto que se han incluido estos rituales, no solamente de hombres y mujeres, sino de todos los géneros, y rituales para la edad anciana, en este caso, de mi queridísima Bree, quien festejó en su ritual de señoría su vida como hombre, su vida como una persona transgénero y su vida como mujer. Así es que bueno, es algo increíble de ser testigo de, ser parte de, y es un honor y es un orgullo para mí, ¿no? Ser parte de. Ustedes saben que yo soy queer y soy, entre otras cosas, activista de la inclusión y de la diversidad y de la pluralidad de sexo, de orientaciones sexuales, de tamaños, de género, de estrato social, de tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. De etnia también, obviamente. Pero afortunadamente mi experiencia no se queda únicamente con Circle Sanctuary. Me ha tocado ver otros lugares, otros templos que también practican la inclusión y practican la diversidad de género. Uno de ellos, la Hermandad del Phoenix, The Brotherhood of the Phoenix, aquí en Chicago. Y The Brotherhood of the Phoenix o la Hermandad del Phoenix, cuando se crea esta hermandad, cuando se crea este grupo, es un grupo de varones que exclusivamente reciben en su devoción a varones que aman a varones. Son varones gay y eran únicamente hombres gay que festejaban sus rituales juntos. Sin embargo, volviendo con este tema de la evolución y de la diversidad, el templo evoluciona y no solamente cambia de nombre, cambia de Brotherhood a Fellowship, o traducido malamente al español sería hermandad. Y la hermandad del Phoenix, es por eso les digo que traducido malamente, porque Brotherhood y Fellowship en español sería hermandad, pero en inglés cambia. No es lo mismo que sea la hermandad de varones a que sea fellow, que sería como compañeros, ¿no? Entonces aquí sería como los compañeros del Fénix en español. Y ellos, estas personas, no solamente ahora practican varones que aman varones, pero son personas de todos los géneros. Y dentro de todos los géneros, tienen en su cosmología ocho deidades y estas ocho deidades cubren cada una de las edades de la vida del ser humano Y entonces en inglés son deidades queer. Fíjense qué bello, son deidades queer. Y estas deidades están representadas por estadios de la vida de la gente. Y entonces en inglés, se los voy a leer primero en inglés y luego mal traducido al español, sería youth, explorer, lover, healer, warrior, androgen, shaman, and elder. Son las ocho caras de la deidad dentro de la Fellowship of the Phoenix, que sería la juventud, el explorador, el amante, el sanador, el guerrero, el andrógino, el chamán y el anciano. ¿Por qué les digo que mal traducido? Porque en el idioma español todas las palabras tienen género. Y cuando yo digo el joven, el explorador, el amante, el sanador, sí o sí se va al género masculino. Sin embargo, cuando se leen en inglés, youth, explorer, lover, healer, warrior, androgen, shaman, and elder, no tienen género. Por eso es que hay ciertas cosas que no se pueden traducir porque se pierde el contexto. Así es que bueno, un saludo a mis queridas amistades que son parte de Fellowship of the Phoenix. Todo mi cariño y todo mi respeto hacia estas personas porque están contribuyendo a la evolución de los ritos de paso y del festejo de estas religiones neopaganas, paganas o Wiccan. Y otro ritual o otra situación donde me quedé también con el ojo cuadrado, como decimos en México, que fue muy, muy lindo, fue a través de el Stone Circle Wicca, que es un grupo de Estados Unidos, Stone Circle Wicca, que en su deseo de ser incluyentes y diversos, a la hora del ritual, en vez de llamar al dios y a la diosa, o al Lord y Lady, o al señor y la señora, ellos llaman a las máscaras de la divinidad. Y en el 2015, cuando yo conozco acerca de estos rituales, llamaban a la deidad como masculino, femenino, ambos y ninguno. Sin embargo, en esta investigación para este programa, volvimos a contactarnos con las personas de Stone Circle Wicca y nos han dicho que ese llamado a las deidades ha de hecho evolucionado. Y entonces ahora llaman a lo masculino, lo femenino, a el todo y a lo etéreo. Porque al decir ambos o ningunos, estábamos todavía dentro de lo binario, y al decir todo, el todo o lo etéreo, pues ya nos estamos saliendo de ese binarismo de la sexualidad, del ser masculino o femenino, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar el programa de hoy, vamos a hablar de otro tipo de rituales. Rituales que estamos viendo ahora que sí o sí la pandemia, el coronavirus, COVID-19, pues nos ha empujado a crear nuevas avenidas, nuevas formas de festejar y obviamente están los rituales cibernéticos, los rituales en línea. Ni qué decirles, obviamente, a mi comunidad de habla hispana, a la comunidad latinoamericana o del idioma español, donde hemos festejado rituales desde programas como el Pagans Tonight, Saber Sanar, en línea, a través de Facebook. Hemos festejado una N cantidad de rituales. Para nosotros no es un lugar tan incómodo o tan poco común. Tenemos muchos años festejando este tipo de rituales, aunque también había los rituales en persona, pero a raíz del COVID-19, a raíz del coronavirus, pues hemos tenido que estar festejando más a menudo los rituales en línea. Y sé, porque me he preparado y he estudiado con otros religiosos, líderes o clérigos, donde no solamente los rituales Wiccan, sino también rituales de otras religiones se han ido adaptando a ser festejados en línea. Así es que bueno, es el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Esperemos que la pandemia pronto acabe, que podamos continuar con nuestra vida o con la nueva normalidad, que obviamente yo creo que no va a ser igual a como era antes. Yo creo que va a ser muy diferente, pero no lo sabemos. Por más que soy psíquica, no tengo mi bolita mágica. Así es que la idea es seguir festejando la vida, la muerte, las transiciones, las devociones, seguir ritualizando y seguir encontrándonos con la deidad, con la divinidad, primero que nada y antes que todo, dentro de nosotros y alrededor de nosotros en la naturaleza, en nuestros hermanos, hermanas y todas las personas que están con nosotros. Así es que sigamos festejando nuestra religión, nuestra libertad religiosa y sigamos haciendo rituales. Muchísimas gracias. Con esto me despido. Mi nombre es Laura González y espero que nos acompañen, que nos sigan acompañando aquí en Paganos del Mundo. No se olviden que estamos en iTunes, Stitcher, iVoox, Spotify y hasta siempre me despido de ustedes, Laura González. Nunca olviden que se les ama. Bye, bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.